Cartuja muy injustamente. También se le ha pitado a Morata y en partido oficial.
¿Dónde?
En la Eurocopa. En la Cartuja.
Tori, de todas formas.
Sí, sí, pero me refiero. Pero que a lo que voy es que con todo lo que hay en España para jugar partidos, Madrid, los dos últimos amistosos contra Portugal y contra Brasil, ha dado la nota y ha dado el cante desafiante.
Pero, Tori,
y a Morata ayer, en Sevilla, a Morata en Sevilla le pitan por motivos deportivos. Por motivos deportivos. Y ayer a Morata le pitan porque Morata cae mal.
Tori, solamente con esto una cosa. Como siempre, todo lo que hace es muy bien argumentado. Entonces, Madrid, el Estadio Santiago Bernabéu, no debe ser y no debemos exigir y pedir que sea final del Mundial. Porque date cuenta, una final del Mundial
amistoso,
no necesita España.
Amistoso.
Ahora amistoso, nada, por favor. Eso es, mira, lo decía ayer por la mañana, lo escribía en la columna y luego lo comenté con Contreras y con Gonzalo Miró y Amaro. Vamos a ver, yo sabía que iba a pasar. Yo sabía que iba a pasar, indudablemente, porque primero una circunstancia. Álvaro Morata es el futbolista en la historia del Real Madrid, amplia historia, en grandísima historia, que ha dejado más millones en las arcas sin costar un solo céntimo. Álvaro Morata me parece que fueron 90 millones de euros los que dejó en taquilla, en la caja del Real Madrid. 90 millones de euros fue su traspaso. Eso no lo ha hecho nunca nadie en el Real Madrid. Ningún futbolista ha sido traspasado del Real Madrid que haya dejado 90 millones. Pero aparte de eso, que es simplemente una anécdota, es el capitán de España. Es el capitán de España. O sea, y se le pita al capitán de España. Vamos, a mí me da totalmente de acuerdo. Grandísimo Luis de la Fuente. Se me cae la cara de vergüenza. 90 millones de euros. Que es una, repito, una anécdota. Jugador, que además uno de los máximos jugadores en la historia. Y se le pita en el Bernabéu.
Sí, Roberto, pero es que, Roberto, es que te has perdido varios episodios. Es que a Morata en el Bernabéu le han cantado rata, le han cantado que en el banquillo se pudra cuando llegó con el Atlético de Madrid.
En partidos de liga, o en partidos de Copa o en partidos de Champions o lo que sea. Tori, estamos hablando de que además es el capitán de la selección española.
Y a mí no tienes que convencer. Lo que tienes que pensar, Roberto, es si prefieres un campo de 70.000 donde piten 5.000 o un campo de 40.000 como Cornellá. El mejor ambiente que ha vivido España en los últimos tiempos fue en Cornellá contra Albania, un amistoso, un ambientazo. Hay que pensarlo. Si queremos el Bernabéu con 70.000, que es muy bonito, con su techo, y que piten 5.000 o 10.000, y jale más el gol de Endrick, el de Vinicius, el de Morata, o ir nosotros.
Estamos pidiendo el Bernabéu para ser sede de la final del Mundial y se pita.
Pero, pero que la final del Mundial la pueden jugar Alemania, Argentina.
No eres un tipo de Morata, que eres un listo de la vida. No sea, eres un listo de la vida. ¿Tú sabes quién va a jugar a la final del Mundial? Ya, lo que sí sabemos es que estamos pidiendo.
¿Y sabes que van a pitar en el Bernabéu la final del Mundial? Tampoco va a jugar Morata.
Hombre, después de lo de esto. O sea, aquí vamos a quitar un concepto. Lo de ayer con Morata es gravísimo. Ya está. Es gravísimo. Es un hecho
gravísimo.
Yo
estoy de acuerdo, ¿eh? Yo me imagino al jugador que le digan, no, el siguiente partido de la selección ya. Otra vez en el Bernabéu. Y me imagino que no le tiene que hacer mucha gracia. De todos modos, Toribio, creo que pague.
Ya,
que
pero,
pague
pero,
toda la afición de que pueda ir a ver a la selección en Madrid, que al final no deja de ser un lugar.
Pues oye, lo siento, es que lo dijo Luis de la Fuente. Es una vergüenza. Lo siento mucho. Claro que tiene que pagar.
Espera, si es que estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí me parece lamentable porque la gente no se quita la camiseta. O sea, a mí me parece que por mucho que seas del Madrid y que Morata te parezca que te haya hecho lo que te haya hecho, me parece que hay que ser muy poco inteligente para pitarle. Lo siento, es que es un jugador
que no le des más vueltas. Es que estamos, o sea, no le des más vueltas. Esto es un país de. Estamos ante un país de clubs y la gente traslada las reyertas de los clubes a la selección cuando juega, como cuando en su momento. Que yo llegué a escuchar, cuando Gaby fue a la selección, yo llegué a escuchar que iba a la selección porque su agente Iván de la Peña, que era íntimo amigo de Luis Enrique, porque había mucha gente que no tragaba
bueno,
a Luis Enrique.
No es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo porque con el tema de Gaby se criticó porque no se le conocía, porque casi no se le había visto jugar.
Se criticó porque venía del Barça y llevaba dos partidos en primera división. Y bueno, vuelve a pasar lo mismo y se vuelve a decir lo mismo de Cubarsí. Porque a mucha gente le da rabia que sea un chaval joven que juega en el Barça. Mucha gente, quiero decir,
al
madridismo, etcétera, etcétera. Es lo de siempre.
Es preocupante que cada vez veamos más a las selecciones con los ojos de los clubes. porque claro, esto no solo pasa con la selección española, sino pasa con el resto de las selecciones y cada vez más. Porque hasta es que esto no pasa con los aficionados y os voy a decir una cosa, pasa gente también con varios medios de comunicación o con algunos periodistas. Esto también lo tenemos metido en nuestro sector, ¿eh?
No es solo, por ejemplo, a Gaby le cantaron puta Barça el día que se celebra la final de la Liga de Naciones.
En Madrid. Fíjate, es que claro.
Esa fue la claro mayor paletada de la historia. O sea,
sí, sí.
Ayer de todas formas, el capítulo lamentable de
celebrando un título para España, ¿eh? Sí, sí. Celebrando un título para España y siendo importante.
Nada, eso fue surrealista. Yo iba a comentar que.
De todos modos, ayer, no cuando, a cuando Madrid, se dice. Que parece que solo pasa aquí, ¿sabes?
Cuando se da. No te salga la vena.
Cuando se da.
Cuando la gente se equivoca, se dice.
Barcelona y Bilbao. La gente se equivoca España porque no juegan nunca, David. Es que tampoco sé qué pasa en el Camp Nou.
Claro, pero porque
no juegan
nunca. 7 de 11, somos un país de clubes, si es que es mentira, si es que no somos un Irene país, es que hay parte del territorio que no quiere estar en el territorio, entonces si no somos un país.
Un momento, es que David está pidiendo que nos quitemos la camiseta y me viene ahora y me dice 7-11 y Johannesburgo, muy bien.
Ha sido broma.
Lo que digo es que España en Madrid le piten a algunos jugadores y en Bilbao y en Barcelona no juega.
Claro, porque no forman parte del país, coño. ¿Por qué está vetado Bilbao y el Camp Nou? Porque es que os recuerdo, Barcelona, España fue hace un año a Cornellá y fue el mejor ambiente que yo he visto con España en un amistoso. Un ambiente. Entonces, igual que se veta el Camp Nou y se veta San Mamés, que se vete Madrid.
Yo he estado partidos de España en el estadio del Fútbol Club Barcelona no hace mucho
tiempo.
Sí, pero
en el año 80 y pico, Bobby.
También existía ese año. Sí, ya estamos con el que más da. El año que
era otra España, era otra liga, otro fútbol.
Vamos a ver, Raúl, déjate ya de la edad y de los años, coño. Déjate de la derecha. Yo he hecho partidos, y además en el banquillo. Te mando la foto también. Te mando la foto. ¿Qué tiene que ver eso? Oye, Bilbao era sede para la Eurocopa, y por cuestiones políticas, luego igualmente hubo también cuestiones sanitarias, no se disputó la Eurocopa, y era una petición que había hecho Ángel María Villar ante la UEFA. Pero ciñanos a lo que ocurrió ayer. Lo que ocurrió ayer es que el capitán de la selección española, que ha dejado en las arcas del Real Madrid casi 100 millones de euros, es pitado, y el seleccionador nacional, como no podía ser de otra manera, sale. Por cierto, me hubiera gustado también, no sé si opináis lo mismo, que alguien de
las
de la
mejores ruedas de prensa que dio Luis, ¿no?, que ha dado Luis de la Fuente ayer, para mí.
Sí. Que alguien, David, alguien de la federación, no sé si el señor presidente en funciones, mi paisano, Pedro Rocha, o alguien de la federación, o el director deportivo, Luque, que no sé si estaba ayer en el partido, supongo que sí estaría allí en el partido, alguien también saliese a defender a Morata, es defender a la selección.
Bueno,
y que
ya defender... lo ha hecho Luis de la Fuente, Roberto. Yo
creo que Luis de la Fuente,
más que el seleccionador,
estuvo bastante bien delante del micro.
Estuvo inconmensurable defendiendo la postura de Morata. Aparte que habló muy claro, es decir, se podía haber quitado un poquito de hierro, pero no, se dijo, es una vergüenza. Y es que
Pedro, a nivel institucional también, bueno, creo.
Sí, pero después de los partidos, yo no he escuchado nunca hablar a nadie de la federación. Nunca.
Claro, o sea, la federación mejor que no está
para hablar.
La federación que ya salió de Luis de la Fuente, que la federación tiene otros problemas que resolver, bastante más graves.
A lo mejor con el futuro presidente, pues sí.
A ver, yo quería con el tema de Morata decir que yo, estando en el estadio, cuando lo curioso de todo es que cuando se da la alineación por megafonía, la ovación a Morata fue espectacular. O sea, fue el jugador más ovacionado. O sea, 100%, pues lo viví. Es decir, es lo curioso. Luego, yo creo que los pitidos vinieron más por su... Bueno, pues porque al final, pues el fuera de juego, que perdió 2 o 3 balones seguidos, o sea, fue que es igualmente lamentable, pero es que cuando dieron el 11 fue el más ovacionado. Por eso me extrañó luego ese cambio, y bueno, y cuando ya le sustituye de la Fuente, o sea, es... No sé, yo creo que incluso el míster no estuvo afortunado porque ya le estaban medio silbando. O sea, estaba cantado que como le cambiase.
Para mí gestionó mal el partido ayer.
Pedro, no me parece ni tan siquiera que su partido fuera para evitarle. Mira lo que
no,
te voy
para,
a decir.
No, para mí no fue.
Si sí, este fuera tampoco el motivo.
Pero que es, David, que es que en el cuando dieron el 11, si tenéis ocasión lo comprobáis, fue atronadora la ovación a Morata.
Sí, pero David, ¿qué partido es para pitar? O sea, ¿qué,
no, no, por eso te digo, por eso bueno, te digo. Pero es, que caso, no, pero es que además, pero es que además no me que parece no una puedo... actuación. O sea, no está a su nivel, vale, pero no me parece una actuación como para pitarle.
Solo un segundo,
si
ya que yo no puedo ser adivino.
Evidentemente no lo es, está claro.
No sean ustedes tampoco adivinos porque, primero, había mucho brasileño en el Bernabéu y no sabemos si silbaron españoles o brasileños y tampoco si fueron españoles, tampoco sabemos.
Silbaron madridistas.
Tampoco sabemos si fueron, tampoco sabemos si eran de los españoles seguidores del Madrid, del Barça o del Murcia.
Muy sencillo, Raúl, el próximo partido te dedicas a contar los que hay de
no,
uno.
No, no tengo que contar nada, no, no, yo no tengo que contar nada. Yo te cuento que hay un vídeo, yo te cuento que hay un vídeo que demuestra en la trifulca final, cuando Vinicius se encara con buena parte del banquillo español, es porque Morata es uno de los primeros en recriminar en los boxes que hay detrás de los banquillos a gente de Brasil.
Es otro que no es el compañero ideal de Trivial, es otro que mete la pata, porque como Vinicius mete la pata, pues Morata, y eso también le penaliza.
No, pero Vinicius,
eso
hace que ayer no hizo nada, ayer sale a defender a la gente de Brasil que está detrás de su banquillo porque entiende que los jugadores suplentes de España estuvieron piando allí sin tener que piar.
Estoy hablando de Morata.
Yo no digo que tengan razón, digo que es lo que pasó, es que hay imágenes, hay vídeos por ahí circulando.
También te digo, Raúl, igual habría que abrir el melón de Brasil ayer, sobre todo Paqueta, al que se le fue la pinza en no pocas horas.
Bueno, para Brasil era importante no perder.
Vale, pues felicidades.
Pues yo lo entiendo, no fue un partido amistoso, pues porque tiene mucha presión, va muy mal, va hasta Venezuela por delante de ellos en su clasificación.
Sí, Raúl, pero hubo tres o cuatro lances. Bueno. Que a lo mejor en un partido oficial eso termina.
Oye, que
en una
sí,
roja,
que lo que queráis, pero que Chile lesionó a Camavinga, que en Marsella pitaron a Mbappé, que en todos sitios cuecen habas.
Pero que tiene que ver, Marsella aquí, y que ciñete al tema, Varela, no te despistes, que te desnortas. Ciñete al tema, o sea.
Pues me ciño al tema, que sí, que somos muy de España, pero que llevamos la camiseta dentro y ya está, pues
te desnortas.
A mí no me gusta que sigan enamorados.
Estás despistado. Vamos a ver.
A llevar un premio al Alpardo, ¿eh?
No, ha sido, Janel ha sido, me parece un par de veces, ¿no?
Lo tienes en casa.
Y además se lo entregaste tú, ¿no, Raúl? Se lo entregaste tú, ¿no?
Sí, yo se lo entregué.
¿Qué más quieres?
No, yo nada. Yo soy entregador de premios. No, receptor, soy entregador.
Oye, para todos.
Si quieres, se lo entrego a Irene, que me haría también mucha ilusión.
Pues no hay que decirlo, que se lo vas a entregar. No sé si Irene quiere.
Claro que quiero. Es Varela o Bernabéu, uno de los...
Hombre, yo había pensado, Irene, que te lo entregara Luis García, pero vamos, si prefieres a Varela, tú me dirás.
Pero, Irene, yo te lo entrego, pero el discurso lo hago yo, ¿eh?
Sí. David, por supuesto que serías bien recibido en Al-Alpardo y lo harías magníficamente.
No te pitaría como Amorata. Era
candidato...
Anda, que no pasaría facturitas yo ahí.
Si son todos de la Leti.
Era candidato Miguel este año. Eras candidato, Miguel, pero como eres tan joven, también puedes esperar, si los premios van a tener muchos años, ¿eh?
Tengo muchos años para ganar.
Y por cierto, Miguel...
Sí, venga, para rematar vos, dime.
Miguel, acabo. Tira a llamar esta tarde, para ver si una tarde podemos hacer en tu maravilloso programa uno dedicado especialmente a la salida al inicio de juego en todos los partidos, porque ayer, no sé si tuviste esa oportunidad, en varios partidos de las selecciones, me parece que en Inglaterra, Bélgica, otro de Polonia, hubo cuatro errores de los porteros en el inicio de juego. Y si quieres hacemos una tarde, un especial, porque tengo...
¿No
ahí...
te gusta que los porteros jueguen con el pie? Vamos a machacar a Unai Simón, porque
he dicho
este
inicio
fallo
de juego, y estoy hablando con Miguel Quintana, Varela, no es tu toro. Y cuando quieras hacemos un programa...
Sí, pero si lo dices es por algo, porque tú como has sido portero, te has fijado en que cuatro porteros se han metido cagancho,
sí, no, sobre
y en el
todo
caso de España le ha costado
Pedro,
un gol.
Porque no todos los inicios tienen que salir con el juego de, o sea, con el balón. Hay veces que dar un pelotazo para antes sacar tiene más y
bueno, ya, pero porque ayer Simón pensó que era un pase fácil a Fabián y le salió mal y la cogió Rodrigo.
Varela, en el curso de entrenadores, el inicio del juego tiene un sentido, que es la finalización del juego. Y resulta que hay muchas veces que el inicio acaba en finalización, como ha ocurrido ayer en tres o cuatro partidos. Esa es la clase mía teórica para que quería para Miguel. Pero si te parece, una tarde hacemos un tema. Pero a ti te parece interesante, ¿no? El asunto, ¿no?
Interesantísimo, Roberto. Interesante, Roberto. Me parece, además de, o sea, de una... ¿Cómo?
Que eres un pelota.
¿Pelota por qué, oye? Sí, yo sí, pero si sabes de sobra que digo siempre lo que pienso. Y en este caso me parece muy interesante, Roberto. 100% contigo. Además, Varela está desnortado hoy. No sé qué le pasa.
Dime, vale, fue un error. ¿Y qué hay que hacer? Es que siempre decimos lo mismo. Cuando falla, tenemos, decimos no, que hay que pegar un puntapié. No, mientras no falla, no hay que pegar puntapié.
Acabo con
ventajistas.
Pero sabemos que Unai Simón precisamente no es su fuerte. Siempre, claro. En cada partido suele tener algún rumrum, ¿eh?
Si juega muchísimo con el pie, vamos.
Tiene más confianza que calidad en los pies.
Exacto, sí, porque exacto, se atreve luego después, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Siempre.
Es una especie de Mendy hecho portero. Se cree que hace con las pelotas cosas que sus pies no.
Pero es un error técnico, claramente, porque el
pase
no
Luego habláis del Bernabéu. Luego habláis del Bernabéu, rajando todo el día de todo. Luego habláis del Bernabéu. Es que es increíble, vamos. O sea, tenemos un porterazo.
Me parece interesante, increíble. Roberto. Dicho esto, el partido de ayer, que creo que nos dejó un buen sabor de boca a todos, hay que poner el punto de el error de Unai, el error de Carvajal.
El de Carvajal.
Porque es un error.
Bueno, el de Carvajal sí que es un error. Ese sí que es un error porque ese sí que era evitable.
Impropio en futbolista.
Bueno, sí.
El penalti que regala, ese sí que es un error.
Si hace ese penalti Cubarsí, Varela...
Que no podemos cometer.
No hará nunca ese penalti.
Lo cuelgas al amanecer.
Por eso os he dicho al principio de la tertulia que al final es un amistoso. Por mucho que jugaran intensamente, yo creo que esos errores en un partido oficial quiero pensar que no sucederían. Quiero pensar...
Premiada ayer, premiada. Ni para ninguno de los dos, era técnicamente amistoso. O sea, sí, Brasil necesitaba ayer con la etapa nueva que
una victoria contra Brasil de prestigio con ese penalti.
No, y para Brasil ganar a España.
Vamos a partir de la base que los dos penaltis que nos pitaron no nos los tiene que haber pitado. Bueno. O sea, que igual íbamos de otra forma, también os digo.
¿Y el VAR qué dijo?
No había VAR.
Ah, no había VAR.
Le preguntaron a De La Fuente también sobre eso.
Qué bien, una fiesta.
Qué bien, ni me había dado cuenta que no había.
¿Te gustó a que sí, Robert?
El hombre, por favor. Hombre. Qué bonito es el fútbol. Qué bonito totalmente. Es el fútbol sin VAR.
Ganan dos penaltis por partido. Yo encantado.
Pero trasladar lo que ocurrió ayer.
Qué bonito es el fútbol.
En la Eurocopa, sí, oye. Pero Robert, nos pasa en la Eurocopa. En contra. Sin VAR. No, o sea, no, imagino que se decide ahora mismo. Norma de la UEFA, se quita el VAR. Si yo no lo veo mal.
Bueno, ya nos pasó en Corea, ¿eh?
Claro que, exacto. No, pero esto mucho más alegoso que lo de Corea, ¿eh? Estos son dos penaltis que el primero de Lamine Yamal se ve clarísimo.
Lo de Corea es insuperable.
Corea fue un tangazo, látigo.
El centro de Joaquín a Morientes, eso es delictivo.
O sea, eso es. Hay una interpretación que valga, no salió el balón.
Sí, pero es más entendible ese error. Que no vamos a debatir sobre si es más Al Ghandour que el de ayer, pero a mí me parece que los dos penaltis que nos pitan ayer, si nos los pitan el contra
regalitos.
Y han
cierto,
quitado el VAR,
sí, eso es cierto, pero...
prendemos fuego, o sea, sí, vamos allá a Alemania y prendemos fuego al estadio.
Por cierto, me lo pasa ahora mismo José Manuel Oliván, sobreseído el caso Oikos. Que vinculaba con el mundo de las apuestas y de la alteración de resultados de distintos partidos. Recordaréis a Raúl Bravo, se detuvo incluso, pasó una noche el calabozo Borja Fernández, Agustín Lasaosa, presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, sobreseído el caso Oikos. Bueno, esto es lo que hay en relación a nuestra justicia. Bobby, siempre es un placer contar contigo. Estaremos, por supuesto, en Alalpardo y entregaremos ese premio a Irene Junquera porque se lo merece.
Y otro tema para Miguel otra tarde. A ver si podemos hacer otro, Miguel, de VAR sí, VAR no, porque si te diste cuenta ayer, Miguel, el ritmo del partido fue trepidante, no se cortó para nada, no hubo jugadas que hay que consultar.
Sí, pero España metió dos goles que no debió haber metido. Sin VAR,
es una opinión.
España metió
eso
dos goles que no debe haber metido.
Eso es una opinión.
Una opinión
tuya.
Mayoritaria, unánime.
No, ya ves cómo es esa opinión. ¿Sabes cómo es?
Irrelevante.
Buenos días y buenas.
Adiós, Roberto. Buenas gracias. 9:18, 8:18 en Canarias. Toribio, por ir cerrando, por ir abrochando este tiempo de selección española. Ahora ya solo queda esperar que acaben todos sanos. Y la lista, más o menos el plan de actuación antes de llegar a Alemania, solo está a expensas de una sede para un segundo partido, ¿no? Antes del viaje a la Eurocopa.
Sí, la lista será a finales de mayo. Veremos a ver si la concentración la inician todos los convocados, porque recordemos el 1 de junio, si no me falla la memoria, es la final de la Champions en Wembley y la concentración tiene pinta que va a ser el 31 de mayo, viernes, y en efecto conoceremos la lista a finales de mayo. Dos amistosos en España antes de ir a Alemania, el 5 de junio ya confirmado en Badajoz contra Andorra, el día 8 contra Irlanda del Norte, se busca sede, se eligió la sede de Mallorca, pero no está confirmada, y una vez que acabe el partido contra Irlanda del Norte, vuelo hacia la concentración de España en Alemania, en la Selva Negra. Debutamos contra Croacia el 15 de junio en el Olímpico de Berlín.
Gracias, Tori.
Adiós, un abrazo.
Venga, enseguida rematamos la tribu. 9 y 20, 8 y 20 en Canarias.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí.
Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es... La tribu.
Para mí no soy estrella de este equipo, como lo falei ontem.
No soy la estrella de este equipo. Lo estaba hablando ayer en la cena con Galeno, con Vinicius. Este equipo no tiene estrellas. Es eso, un equipo. Está Vinicius, está Rodrigo, estamos un montón de futbolistas que queremos hacer bien las cosas. Yo estoy muy contento con el gol que he hecho. Le tengo que dar las gracias al entrenador por la confianza que me ha dado, por el gol que he hecho en este partido y en el anterior, y también gracias a Dios.
Y agradezco mucho a Dios, cara.
Venga, es tiempo en la tribu, últimos minutos, vamos a ir rematando. Primero, para cerrar ya definitivamente lo que fue ayer un España-Brasil, el décimo en la historia, y las hemos tenido ahí de todos los colores, con esa aparición fulgurante. Se esperaba mucho de Vinicius porque era en cierto modo su partido, la misma piel, lucha contra el racismo, concienciación de una lacra que no debe volver a reproducirse en nuestro fútbol, en nuestro deporte, en nuestra sociedad. Volvió a marcar Rodrigo, que buena falta le hacía, porque llevaba un 2024 desde luego bastante alicaído, y era la carta de presentación en la que será su casa de Hendricky, que al igual que Yamal, bueno, pues representa a esa generación tan precoz dispuesta a tirar la puerta abajo, y de qué manera. No rompió a sudar en Wembley y marcó ante Inglaterra, y ayer tres cuartas partes de lo mismo. Primer balón, una asistencia de gol a Vinicius que no materializa. Segundo balón, un remate al fondo de la red, la verdad que demostrando que hay delantero, ¿no? En ese chico, ¿no?, de tan extraña anatomía, porque es bajito, de culo espingón, con unos muslos a lo Roberto Carlos, pero la realidad de unos movimientos, vamos, hipnóticos, diría yo. Rulo Fuentes, buenos días.
¿Qué tal, Varela? Buenos días.
Bueno, de Yamal ya no nos sorprende casi nada, porque lo vemos casi todos los domingos en el Barça, pero lo de Hendricky, la verdad que fue una carta de presentación inmejorable. Estaba Florentino Pérez en el vestuario de Brasil al término del partido, radiante con su tridente.
Sí, a ver, la verdad es que este chico todavía tiene que demostrar en el fútbol europeo lo que vale, que yo creo que vale mucho, ¿eh? Pero ya para empezar es lo que tú has comentado ahora, ¿no? Este par de datos, tiene ángel, tiene estrella, tiene algo diferente al resto. Creo que es un chico distinto. No es fácil jugar en Wembley, salir y a los 9 minutos marcarle a Inglaterra, y no es fácil jugar en el Bernabéu, salir y a los 5 minutos marcarle a la selección española, y todo con una selección quizá una de las más importantes del mundo como es Brasil, donde ahora mismo esa figura de delantero centro parece que no existe, ¿no? Siempre Brasil ha tenido buenos nueves, y ahora mismo pues es verdad que está Richarlison, sin Neymar, que no es un 9 pero es un 10, en fin, puede encontrar ese sitio Endrick, que es muy joven, pero la carta de presentación de jugar en Wembley y jugar en el Bernabéu en dos ratitos marcar, no la tiene mucho. Eso sí, tiene que mejorar bastante, porque a mí ayer hubo dos detalles del chico que no me gustaron. Se le cruzó el cable con la patada a Cucurella.
Cierto.
Y luego, en el penalti que transforma Lucas Paquetá, a modo de celebración, como que se llevaba la mano a la oreja, como queriendo decir, ¿y ahora qué? Al público. Creo que no.
Sin empatar con nadie, ¿eh?
Claro, entonces, a ver, es verdad
que... No, pasaba con España, concretamente.
Sí, 3-3. Sí, sí.
Ya sabes. Pero, tener maestros como Vinicius, pues no es bueno. Como Neymar,
claro, claro.
El problema es que no es lo mismo fijarte en Raúl, que fijarte en Vinicius.
He visto que a Vinicius lo has quitado del guión hoy, ¿eh?
No estuvo en el Bernabéu.
Hizo un mal partido y ya está. Sí.
No, hizo un mal partido y volvió a estar en el foco al final.
Como siempre, la cabra
está muy bien, que está muy bien llorar y todos contra el racismo.
Lo que está bien es no mezclar.
Todos.
Creo que lo que está bien es no mezclar.
Una cosa claro, yo no mezclo.
Que no tiene nada que ver con lo de ayer, y otra cosa es que ayer sacar a los pies del tiesto,
no
que es lo que tenemos que criticar.
Irene, yo no mezclo. Lo del racismo no hay nada que justifique en un terreno de juego que alguien le llamen cosas por el color de su piel. Vale, pues no lo mezclo. Como no lo mezclo, cuando haya que hablar del comportamiento lamentable de Vinicius en el campo, y otra vez, hablemos.
Genial, yo sí, no, claro. Porque creo que va mezclado.
Es que parece que cada vez hablar de lo que hace este muchacho significa justificar lo que le dicen.
No,
y nadie
es que
justifica lo que le dicen.
Que has empezado a decir mucho racismo, muchos llantos, pero ayer no. Sí. Es que
no claro. Es que siempre está en el foco.
Ya, bueno, pero
que habrá que decirle que siempre está en el foco.
Si es que se pone él, si es que le encanta.
Es que se pone él, claro. No es que esté en el foco, es que se pone él en el foco.
Pero va mezclado porque va hiperventilado, David. O sea, todo lo externo, como él no sabe canalizarlo y como no se está dejando ayudar por profesionales, que es lo que él necesita, ayuda profesional,
pues tiene un problema.
Como no lo sabe canalizar, se desquicia. Llora, porque tiene una presión encima que no sabe canalizar.
Yo lo único que digo, Látigo, es que todos los problemas que tiene Vinicius no tienen que ver con el racismo.
No, claro que no, pero le influye, vale, pero le influye, pues está, eso, claro, por eso digo que hay que mezclarlo.
Cuando no ha habido nada de esto, también se equivoca.
Claro que sí, si en el Bernabéu se le ha cruzado el cable dos días, un día contra el Celta, que no dieron una mala patada, y otro día contra el Leipzig, que son unas hermanitas de la caridad, se le cruza el cable porque lo tiene cruzado, porque no sabe gestionar ser Vinicius, porque es muy difícil ser Vinicius, y por lo tanto, como él no lo sabe gestionar solo...
Yo creo que se le cruza el cable porque es así.
Claro, pero tienen que ayudarle. Eso, si te ayuda un médico, si te ayudan profesionalmente, eso se corrige y eso se aprende a sobrevivir con ello. Y es difícil, ¿eh? No es nada fácil. Pero lo que es imposible es que Vinicius canalice todo eso y aprenda a manejarlo él solo o con un coach. Eso es imposible. O le ayuda a un psicólogo.
Un partido que ayer era
lo normal es que acabe fuera del Madrid.
Un partido que ayer era su fiesta.
Claro.
Era su partido.
Y llega y hace pipí en el ponche. Porque
y tienen que separarle sus compañeros
sí.
del banquillo de la selección española.
Sí, es insoportable.
Lo de ayer yo creo que es el resultado de todo lo que está viviendo en los últimos meses, incluso diría en los dos últimos años. Es decir,
a ver,
es
parece
cierto
que solo se peleó Vinicius. Yo vi levantado a todo el banquillo español y todo el banquillo brasileño. No, es que parece que tengo que defender a Brasil y atacar a España, que no. Pero a Brasil ayer os quiero recordar, le tangaron dos penaltis.
Hombre,
quería ganar el partido y le tangaron dos penaltis. Que si fuese al revés, seríais vosotros los primeros en saltar al campo, creo yo, ¿eh? No es por defender a Vinicius, que,
sí, pero
que
no se defiende o no se defiende patada, solo.
Pero hay que ver las circunstancias también del partido, ¿eh?
No sé cuántos penaltis le tangaron contra el
Luego es verdad que Paquetá celebra como no tiene que celebrar, que hubo entradas muy duras, se quejaron los españoles porque no venían a cuento entradas.
También
digamos
lo que Vinicius, o sea,
es un
Brasil-España,
a nadie, por favor.
Es un Brasil-España, tendrá la categoría de amistoso, pero cuando hay tensión y cuando los equipos quieren ganar, a veces pasa esto. Tampoco nos tenemos que echar las manos a la cabeza.
Pues
esto ha pasado muchas veces.
Y
la tensión existe en el fútbol. Y no voy a defenderlo, pero a lo mejor prefiero que haya tensión a que haya dejadez y pasividad en un partido que parezca de solteros contra casados o un All-Star de la NBA.
Estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú programas un partido contra Brasil, o Brasil lo programa contra España, te expones a esto. Es decir, es que estamos hablando de dos de las selecciones más potentes del panorama fútbol.
Ayer Brasil no quería perder y después de ver cómo estaba el partido, había muchos que estarían enfadados porque España no ganaba el partido.
Totalmente de acuerdo.
Quiero hablar en cualquier caso, por ir cerrando ya este asunto, del milagro de los panes y de los peces de Pep Guardiola, Dios nuestro Señor. Rulo Fuentes, ¿cómo está ahora mismo la plantilla del City? Porque, vamos, cada día se lesiona uno, cada día se recupera otro.
Nos preocupa mucho.
¿Cómo
el
está
City
este
veo,
tema?
Levántate y anda, Lázaro.
Sí, exactamente.
Bueno, a ver ¿cómo está el tema?
Ahora mismo está clasificado el Madrid, ahora mismo. ¿No? Porque el City se va a presentar con 8 jugadores al partido.
¿Cómo está el tema? Ayer también se lesionó Camavinga, creo. Veremos a ver cómo llega Camavinga de su tobillo.
Sí.
¿No? Bien.
De las pocas Manchester verdades que has dicho, Raúl. Perdona, Raúl. Sí, Raúl Varela, exacto. Sí. Dios nuestro Señor.
Del virus FIFA, yo creo que de los jugadores que se han lesionado barra han terminado tocados, que son unos cuantos, creo que quien más difícil lo tiene a día de hoy para llegar a ese partido del día 9 son dos, Kyle Walker y John Stones, los dos ingleses. Walker se lesionó el sábado ante Brasil, Stones ayer en el minuto 10 dijo basta, muscular, ante Bélgica. Creo que si es una lesión muscular quedan 14-15 días mal contados, a mínimo que tengan ambos creo que no llegan, y son bajas importantes, sobre todo la de Kyle Walker, también la de Stones, que es central pero que juega acompañando a Rodri en paralelo en el centro del campo. Y a partir de ahí, ayer Akanji no juega el Suiza-Irlanda, dijo Murat Yakin, el seleccionador, bueno, que no estaba, pero veremos a ver qué es lo que tiene. Tampoco ayer jugaron ni Rubén Díaz ni Bernardo Silva en el Eslovenia 2, Portugal 0, y quien sí que jugó ayer una hora, y por cierto, falló un penalti, fue Erling Haaland. Repito, creo que hay que esperar a lo que dictaminen las pruebas médicas, no sé si hoy o mañana en Manchester, pero quien lo puede tener más complicado a esta hora de la mañana para jugar ante el Real Madrid, el City tiene el domingo el Arsenal, que no hay que olvidar que se juega la Premier. Creo que Stones y Walker lo tienen bastante difícil.
O sea, ahora mismo, ¿cuál sería el 11 del City hoy? Si tuviesen que
jugar esta noche, jugarían 9, Varela.
¿Quién jugaría en el City? Sí.
No, mira, ahora mismo sin Walker y John Stones, sí. ¿Vale? Sí. Creo que si Akanji está al 100%, Akanji lateral derecho, ¿vale?
No, pero Akanji Nathan se fue de la selección ayer, ¿no?
Bueno, si no está Akanji, sí, claro, Rico eso. Luis.
El milagro de los
Rico
panes
Luis.
Y los peces.
Ver, hoy... ¿Te parecen pocas bajas Walker y Stones? ¿Te parecen bajas?
Sí, son solo dos.
¿No te parecen bajas importantes?
Me parecen menos que Militao y Courtois. Me parecen menos que Militao y Courtois, así ya de entrada, ya Alaba.
Hombre, a ver, Walker se coge a Vinicius, se la ha llevado.
Militao, Courtois y Alaba, ya. Me parece menos de entrada.
Totalmente.
No, lo que me parece sorprendente, lo que es llamativo, que es posible que sea una mala coincidencia,
nadie
desea, es que siempre que llega este parón, siempre hay lío con los jugadores del City que al mínimo estornudo se vuelven a casa. No, paran. Cosa que no ocurre con otros equipos.
Lo llamativo es los títulos que ha ganado en 15 años Pep Guardiola. Esto es lo llamativo, Varela.
No, pero si Walker y Stone se lesionaron muscularmente, ¿qué van a hacer? O sea, si tú caes muscularmente, ¿qué vas a hacer? Pues volverte a casa. Yo creo que los dos no van a llegar ante el Real Madrid. Ni en la ida ni en la vuelta.
Y a veces puedes volver por precaución, ¿no?
Porque además hacen bien, hacen muy bien. O sea, ¿para qué voy a forzar en un amistoso con la selección si tengo la Champions? Ya no es porque me toque el Madrid, como si me toca el Atleti, ¿sabes? Claro. Pues, es que quiero jugar la Champions. Entonces,
esto es una buena noticia para no solo para el Madrid, sino también para Bernabéu, porque si el Madrid gana ya tiene una excusa, va a decir que es que no estaban los mejores y bueno, ya sabéis.
Es poco probable.
Bueno, lo que digo es que
no, no, es que os vamos a ganar con Rico Luis. O sea,
os
que...
vamos a ganar, pero
no
ahora.
Con Rico Luis. Jugadorazo Rico Luis,
Por eso te digo.
Es la niña de los ojos de Guardiola,
Por eso te vamos a ganar con Rico Luis.
Rico Luis, sí. Rico Luis. Tiene nombre de 110 vallas.
Hacer Rico Luis y Oscar Pop. Jugadores, como cuando llegó Pepe, que las hiciste menos por el
belga este
la cantera del City.
Que es intermitente, sí, el belga que es
intermitente. No hace falta que vayas con el guión a Etihad, Varela, porque ya sabes lo que vas a cantar en el Etihad.
¿El qué?
Vas a cantar la eliminación del Madrid, o sea que...
Ayer dos eliminatorias, dos de las rutas se deciden a penaltis, una clasificación histórica, y Lewandowski, que estará en una fase final más de Eurocopa.
Sí, a ver, no hay que engañar a nadie, ¿eh? Ayer Georgia logra una clasificación histórica, por penaltis. Por primera vez los georgianos jugarán una Eurocopa, pero el partido fue malo, o sea, fue muy malo el partido, 120 minutos, ese Georgia 0, Grecia 0, se jugó con más miedo que otra cosa. El héroe fue Mamardashvili, que le atajó un penalti a Bakasetas, luego Yakumakis falló el suyo, y luego también en la tanda en Cardiff, decepción en País de Gales, ya que Chesney le atajó el penalti definitivo a Danny James. Lewandowski jugó 120 minutos, prórroga incluida, marcó su primer penalti.
Ese no descansa.
No, y además terminó con un golpe en el muslo. Veremos a ver, es verdad que el Barça juega el sábado ante Las Palmas y luego tiene 15 días más prácticamente sin partido antes de visitar París, pero ayer el polaco terminó con un golpe en el muslo, y luego Ucrania, que le remontó el gol a Islandia. Golazo de Gudmundsson, el delantero del Genoa, en una gran maniobra y un gran disparo, pero los ucranianos, gracias a Dzhigankov y a Mikhailo Mudrich, el del Chelsea, anotaron el 2-1 en Breslavia, en Polonia, y finalmente es Ucrania, Georgia y la Polonia de Lewandowski quien completan el cartel de la Euro que arranca el día 14 de junio.
Bueno, pues apuntado queda. Esperemos que los que han regresado lesionados, que no revista demasiada gravedad, que todos estén en estado de revista próximamente.
Y por cierto, lo que comentasteis antes, perdona Varela, Mbappé ayer en Marsella fue silbado, no solo Morata le pitan. El partido se jugó en Marsella, ya sí. Sabéis la rivalidad Marsella-París, París-Marsella. Mucho. El París juega el domingo en el Velodrome, Olympique de Marsella-París-Saint-Germain, y parece bueno pues que Mbappé salió ayer silbado. Tampoco fue su mejor partido, aunque Francia derrotó 3-2 a Chile.
Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Pero vamos, que tampoco estoy tan desencaminado con esto de que digo del City, porque lo del City, no sé por qué, juegan solo un partido. Lewandowski ha jugado los dos. Vinicius los dos. Mbappé los dos.
Cross
los dos.
Ya, pero no. Eso de quién depende.
Camavinga jugó en los dos, en uno titular y en otro no.
También hay que recordar.
Rodrigo los
Raúl.
Dos.
El largo historial que hay últimamente en la Champions con respecto a los partidos del Madrid, donde a sus rivales
muchas veces se les ha lesionado su gran estrella.
Esto ha pasado varias veces.
Yo no digo ni bien ni mal, ni antecedente ni precedente. Es más, entiendo que como es el parón que más incomoda, aunque por la proximidad, por el calendario de la fase de clasificación, esta es una fecha oficial porque hay repesca. Por eso se aprovecha las selecciones que ya están clasificadas para jugar amistosos. Pero me llama la atención que la mayor parte de futbolistas del City solo hayan jugado un partido, lo cual creo que dice mucho y bien de la organización del City y de la ascendencia que tiene Pep Guardiola. ¿Te acuerdas, David, de aquello que le dijo a Vidal, ¿no? Cuando se lesionó? La concha de tu madre, 180 minutos con Chile, ¿no? Sí, cuando se retira lesionado. Sí. Y creo que aquello fue un antes y un después. Pero en el resto de selecciones, en el resto de equipos,
no veo a Pep presionando, que muchos de sus estrellas se calcen
100, 120, 100, 180 minutos, como el caso de Lewandowski.
No veo a Pep presionando a los seleccionadores.
No, a los seleccionadores no, pero a los jugadores sí. Como te lesiones, no vuelves. En fin, señores, ha sido un placer contar con ustedes en este Miércoles Santo. Le agradezco igualmente que me hayan alegrado la mañana.
Igualmente, chico.
Ha estado bien.
Eso es nuestro.
Un privilegio, hombre.
Ha estado bien.
Me voy a desayunar, que tengo hambre y que me como a alguien.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Qué pasa?
Te voy a decir una cosa, Irene. En los premios del Alpardo, lo mejor de los premios del Alpardo...
El catering. Claro.
Es el cocido.
No me puedo quedar a comer.
Cocido.
¿Por qué?
Pero siendo Roberto
cocido,
Gómez un vegano.
Excelente,
porque
estupendo.
Porque me voy de viaje.
¿A dónde?
Pues me voy, tío. No te voy a contar todas las cosas a ti. Hay cosas que no puedo saber.
Ah, pero no lo vas a recoger.
Me voy, sí, tío. Sí, pero claro. ¿Qué es este tonillo?
Bueno,
me voy,
porque
tío.
Cuando me empiezo a preguntar
por
cosas
cotilla,
personales, le respondo
que sí, Irene.
¿Dónde te marchas?
Por WhatsApp.
Bueno, Varela,
si
vienes a comer, igual cambio el viaje.
10:29 en Canarias. Que tengáis una buena Semana Santa. Os quiero mucho a todos. Y
igualmente.
Bueno, Raulito, un abrazo para todos.
Gracias, Bernabéu. Gracias, venga, Quintana. Gracias, Riesco.
A todos.
Y compañía. Gracias, Irene. Gracias, Látigo. Gracias, Rosetti. Gracias al Rulo. Enseguida más cosas, más asuntos, más protagonistas, más temas, más deporte, más información aquí en Radio Marca a diario.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Una de cada 2 personas tiene los niveles de colesterol elevados. ¿Conoces los tuyos?
Oxicol con monacolina K y berberina te ayuda con una cápsula al día a mantener los niveles de colesterol bajo control.
Oxicol, porque cuidar tu salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Oxicol, porque cada latido cuenta. Pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Atención, fanáticos del fútbol. ¿Listos para marcar un golazo en ahorros? Porque en Fútbol Emotion llega la Mid-Season Sale con las mejores ofertas de primavera. Más de 3.000 productos de marcas como Nike, Adidas o Puma con descuentos de hasta el 70%. Desde botas, ropa y accesorios de entrenamiento hasta moda, lifestyle y productos oficiales de tus clubes favoritos. No dejes pasar esta oportunidad. Los descuentos más futboleros te esperan hasta el 7 de abril en la web y tiendas de Fútbol Emotion. Mid-Season Sale en Fútbol Emotion, donde la pasión por el fútbol y los mejores precios se encuentran.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Seguro que ya hay gente al volante, mucha prudencia, ¿eh? Que hay niebla, nieve, frío, lluvia, viento, y hay que extremar la precaución en la carretera. Pero si tienes la radio puesta, esto te interesa. Con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte un dinero, tienes vehículo de sustitución, y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no te quedes nunca parado. Cámbiate, te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo. Venga, aprovechamos este último cuarto de hora para ir aproximándonos a otros asuntos. Por ejemplo, nos facilitaba Oliván la sentencia, sobreseído el caso Oikos. Increíble, pero cierto, con el ruido y la fanfarria que se había encendido alrededor de este caso, que tenía que ver con apuestas y alteración de resultados, corrupción deportiva, en fin, y que implicaba personajes realmente importantes y relevantes, sumamente conocidos en nuestro fútbol, como Raúl Bravo, en su día defensa internacional del Real Madrid, entre otros, Borja Fernández o Agustín Lasaosa, por aquel entonces presidente de la Sociedad Deportiva Huesca. El señor Fuster Fabra es el abogado, el representante legal del que era presidente del conjunto ostense. Señor Fuster, bueno, buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué se ha sobreseído el caso Oikos?
Bueno, es un sobreseimiento que llega con mucho retraso, porque este ha sido un asunto que, para que la gente lo entienda, ha ido dando muchos tumbos. Empieza por una historia de apuestas deportivas, que se demostró que no había nada. Después continúa con unos supuestos pagos a algunos equipos por alterar resultados. Se demostró que no había nada. Y acaba pues con una investigación sobre unas obras de remodelación del campo del Huesca, que se ha demostrado que no hay absolutamente nada, ¿no? Ha sido una cuestión muy desgraciada, con un final feliz para mi representado Agustín Lasaosa, que tengo que decir que es empezó siendo mi cliente y ahora es mi amigo, porque es un auténtico sabio del fútbol. Es un placer hablar de fútbol con él. Y yo nunca he conocido a alguien que quiera tanto unos colores y que haya vivido tanto por unos colores como Agustín Lasaosa por el Huesca. O sea que hoy es un día para estar muy contento, la verdad.
Y tanto, porque uno tiene la sensación de que cuando se abren esta clase de casos, de sumarios judiciales, de estas investigaciones tan largas, extensas y duraderas en el tiempo, con un montón de documentación, de escuchas, de correo, por ejemplo, ahora en esto que se está haciendo sobre Rubiales y su gestión sobre las operaciones en la Federación, se estima que en torno a los 5 millones de correos electrónicos se está investigando y analizando, leyendo y releyendo por parte de la U. Son operaciones realmente extensas, en ocasiones casi inabarcables, y que casi siempre acaban de la misma manera, ¿no? Hay esa pena de telediario, se monta un incendio del 15 y al final, pues cuatro años después en este caso, acaba en nada, ¿no? Pero Borja durmió una o dos noches en el calabozo, la Saosa acabó saliendo del Huesca, Raúl Bravo un auténtico apestado, y aquí paz y después gloria.
Pues sí, efectivamente así es, usted lo ha dicho perfectamente, la llamada pena de telediario. ¿Quién le repara ahora a la Saosa ese tiempo que ha estado fuera del Huesca por una cuestión que además, como decía, en este asunto precisamente ha sido un asunto extraño porque ha ido dando saltos la investigación, primero una cosa, luego otra, nos hemos tenido que ir defendiendo de todas, ¿no? Sobre un hecho que no sucedió. Nosotros, por ejemplo, pues para que la gente lo entienda, según la unidad policial, pues se habría pagado a los jugadores del Huesca, perdón, a los jugadores del Huesca, a los jugadores del Reus, una determinada cantidad. Bueno, primero, que ningún jugador del Reus había recibido ninguna cantidad por ganar un partido, pero es que además el Tribunal Supremo dejó claro que caso de que se les hubiera pagado por ganar, eso no es delito. O sea, es decir, un hecho que estaba claro que no sucedió, porque era imposible que sucediera, porque lo que se decía era que se había prestado un dinero, se había entregado un dinero y se había devuelto antes de los pagos, lo que era totalmente surrealista, pues además, primero que no sucedió y segundo que de haber sucedido no era delito. Entonces, son cosas que los procedimientos judiciales a veces empiezan con un arranque por una sospecha, por un indicio, y luego es difícil pararlos o es difícil dar marcha atrás. Y como usted decía muy bien, pues estas cuestiones se dilatan en el tiempo. Y mientras tanto es el perjuicio y la estigmatización de las personas que sufren este procedimiento, ¿no? Pero, bueno, también decía el gran Cabildo José Cela que en este país quien resiste gana, ¿no? Y Agustín Lasaos ha sido un ejemplo de resistencia, de aguante y de tirar hacia adelante y de darnos ánimos a los abogados y por nuestra parte, pues ya digo, el cariño de personal y amistoso que le profeso.
Es que estamos hablando de nombres propios importantes y relevantes en nuestro fútbol, de partidos investigados donde se entendía como alterado el resultado, ¿no? El desarrollo del buen orden deportivo en el Sariñena-Cariñena del 17, sí. Del Huesca-Nástic de Tarragona del 18, del Valladolid-Valencia del 19, sí. Del Reus-Valladolid también del 17 y del Getafe-Villarreal también del año 2019. ¿Y a partir de ahora qué?
Bueno, así ya. De momento es un sobreseimiento que no es firme porque las partes lo pueden recurrir. Curiosamente, en este asunto, fíjese bien, la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, que entre ellas, bueno, es público y notorio, ¿no?, que no se llevan nada bien, aquí han estado unidos frente al Huesca, porque las dos son acusación, ¿no? Y ese modesto equipo que milita en segunda división y que bueno, gracias a Agustín Lasaosa llegó a estar en primera división, un sueño para aquella provincia, pues el Huesca ha resistido y el Huesca ha ganado a los gigantes, ¿no? Y eso yo creo que es un ejemplo para la gente que padece este tipo de asuntos y que padece este tipo de procedimientos. Yo ya digo, me alegro personalmente por Agustín, me alegro por todo Huesca, y yo que soy del Español, ojalá tuviéramos el Español un presidente como lo fue Agustín Lasaosa, que hay que recordar que con un presupuesto mínimo subió al equipo a primera división, ¿no? Y ahora lo que queda para
bueno,
nosotros
estamos
es la
en camino, aún estamos en camino, señor, sí. Letrado, aún estamos en camino, oh. No hemos abandonado la idea de las tres.
No, ojalá se meta el Huesca en el playoff y consiga el ascenso, vamos. Yo, si el año que viene veo un Huesca Español y un Español Huesca en primera división, ya, entre comillas, me podré morir tranquilo. Otro más.
Pues, señor Fuster, muchísimas gracias por ayudar a entender. Sí, por ayudar a entendernos un poco cómo es el desarrollo de esta clase de procesos. Fíjense, por ejemplo, que el caso Soule, ¿no?, en el que están implicados varios presidentes de territoriales, pues todavía está sin finiquitar, que no hay condena para Villar, que tuvo que dejar de ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que sigue envuelta en ese halo de polémica y de presunta corrupción, porque ahora hay abierto otro caso que relaciona a Rubiales con incluso con, sí, con el tal Coldo este que ha agitado todo el panorama político. Y bueno, ya veremos. Igual estamos jubilados y todavía andamos aquí dándole vueltas a pisos
político
en la República Dominicana.
Político y deportivo. Por eso, ¿no? Porque por eso, al final, lo maravilloso del fútbol, y a los que somos futboleros lo sabemos, lo maravilloso del fútbol es ir con los chavales a verlo, servir, es ver este tipo de cosas. Y todo esto no hace más que emponzoñar una cosa maravillosa como es el fútbol, ¿no?
Y tanto. Pues señor Fuster, enhorabuena por la parte que le toque y muchísimas gracias por acercarse aquí a esta sintonía.
Un abrazo
para todos, en este caso los premiados, habría que decir así de esta manera, porque ya están limpios de polvo y paja y hay que restituirles su honor, su imagen, aunque la mala experiencia, la mala sensación, ya seguramente nadie se la quita de encima. 9:50, estoy en Pamplona, porque ayer Yagoba Arrasate, técnico del Club Atlético Osasuna, dijo esto.
He tomado la decisión de no renovar con Osasuna. Es una decisión complicada, como podéis imaginar, pero estoy tranquilo, en paz conmigo mismo, pero no tengo ese convencimiento que tenía antes, y si no estoy convencido del todo, es difícil que sea feliz. Si no soy feliz, es difícil que saque lo mejor de mí. Creo que ha llegado el momento.
Iñaki Ciordia, Pamplona, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días.
Pues, sinceramente, decirlo, se lo he escrito, le mandé un WhatsApp en la tarde de ayer. Creo que es una decisión acertada y buena para él y también para el club.
Bueno, es verdad que había tocado ya techo con Osasuna, o esa sensación teníamos, pero en los últimos días sí que es verdad que también se hablaba un poco del proyecto, de lo que podía ser el Osasuna de la próxima temporada. Parecía que ese no estaba casi más cerca que cualquier otra opción. Lo que nos sorprendía también un poco ayer en esa rueda de prensa es que él comentaba que no se había pasado a una segunda pantalla, que no se había sentado con Braulio ni tan siquiera a planificar lo que iba a ser la próxima temporada, sino que veía que era su momento, que tenía que decir adiós. Comentó también, entre otras cosas, que no se hubiese perdonado nunca irse mal de Osasuna, y que por eso, dejando al equipo en esta situación, ya salvado y con los deberes hechos, creía que era el momento de poner punto final a su aventura en el conjunto navarro.
Ha sido un año raro, ¿no? Porque después de tocar el cielo, después de haber alcanzado esa final de Copa, bueno, todo el lío para saber si se podía disputar la competición europea o no. Una vez consiguen el sí, esa eliminatoria también tan extraña que la tenían ahí agarrada casi casi con las dos manos y que se le escapó en extremis. Y a partir de ahí ha sido un año un poco, no digo que de dar tumbos, ¿no? Pero, no sé, ha sido como un equipo plano. No nos ha dejado muchos titulares Osasuna este año.
No, fíjate que en esa línea el presidente de Osasuna, Luis Abaza, calificó hace unos meses de temporada convulsa. Algo que nos consta, no hizo mucha gracia, yo creo que ni a Yagoba Arrasate ni a parte del cuerpo técnico de la plantilla, pero sí que es verdad que lo que tú comentabas, Raúl, ha sido una temporada muy rara, con muchas ilusiones, sobre todo depositadas en esas competiciones, en Europa, en la Copa del Rey, donde el año pasado había llegado hasta la final, o también en la Supercopa de Arabia. No le salieron las cosas bien a Osasuna, y yo creo que bueno, que con esa rareza, como tú bien comentabas, y con esa posibilidad de ver que el equipo no podía dar ese paso hacia adelante, que es lo que quería la afición y lo que seguramente también quería Yagoba Arrasate, pues se ha decidido poner punto y final a esta relación de 6 años. Son muchos años también en Osasuna, y uno de los hombres más queridos, de los entrenadores más queridos por la afición. No hay más que ver hoy las redes sociales, los comentarios también en cafeterías, en los bares, en la calle. El osasunismo hoy está triste por la marcha de Yagoba Arrasate.
Para nosotros es una persona realmente especial, después de su salida de la Real Sociedad, donde también creo yo que cumplió objetivos, y bueno, pues esta etapa tan maravillosa en Club Atlético Osasuna, que seguro que le permite acceder a otro banquillo donde viva, no digo mejor porque parece ser un menosprecio, ¿no? Un menosprecio a Osasuna, pero sí seguro que para vivir otra etapa ilusionante veremos si con igual éxito. Digo esto porque en Vigo, por ejemplo, hay también una enorme polémica porque le preguntaron a Noruega Larsen sobre su trayectoria, sobre su vida deportiva, sobre cómo le iban las cosas, y el hombre mejor que bien vino a decir algo así como que todavía no había conseguido jugar en un gran equipo. Y entonces eso, bueno, pues no ha sentado ahí como muy bien en Vigo. Yo creo que todos entendemos lo que quiso decir, pero evidentemente también entendemos que haya ese enfado, ¿no? Me imagino que cuando dice gran equipo, pues apunta un coloso, ¿no? Que no ha conseguido jugar en el Madrid, en el Chelsea, en el Milan. Pero bueno, no me parece poca cosa de luego jugar en el Celta, como entrenar al Club Atlético Osasuna, que va a acabar la temporada sin demasiados agobios, sin problemas de descenso. No sé si está para la pelea todavía por Europa, pero la realidad es que, bueno, yo creo que Yagoba deja un legado estupendo, extraordinario. Iñaki, muchísimas gracias.
Un abrazo, Raúl.
Ahora buscar sustituto. Es trabajo de Braulio, no solo para el banquillo, sino también para una serie de jugadores que seguramente tendrán que ir saliendo del conjunto del Sadar. Y 55 a las 9, música maestro. Na, 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 na. Pues nada, mi querido Chitu, vamos a ir cerrando este miércoles santo, enseguida con Despierta San Francisco. Hoy no habla Fernando Burgos, ¿no? ¿O sí?
No, ya le tengo muy quemado a Burgos, ¿eh? ¿Sí? Ya le he metido tres veces. Hombre, en una semana que llevo presentando.
5 días de Despierta San Francisco estuviese Fernandito y le hiciésemos rabiar un poquito a David Sánchez, ¿no?
Subiendo un poquito a nivel, Fernando Burgos tiene que venir un lunes aquí al estudio tranquilamente, que vea quién hay, que pueda hablar, que aquí no censuramos a nadie, y que bueno, pues que se explique sobre a quién manda por las gafas.
En fin, esto es lo que hay. ¿Se nos queda algo en el tintero? Nada, que Alcaraz juega mañana ante Dimitrov, todavía no tiene horario, pero sí será en la jornada de mañana y que tenemos muchas más cosas por delante, claro, que abordar.
Que ganó la sub-21.
Más tranquilito, sí.
Que cumple años Mendieta, he leído por aquí. Bueno, lo mismo el tuit desde ayer, porque se me está actualizando sí. Ahora mismo. Pero bueno, Mendieta, sí. Mendieta es años, de marzo, sí. En cualquier
que
caso.
Está cumpliendo años.
Sí, efectivamente. Años. Y que hay un hombre de Radiomarca que ha venido a la capital de España.
¿Qué me dices?
Para intervenir en una superproducción mundial. Está por aquí Luis Cortés, en Madrid. De hecho, esta tarde he quedado con él, sí. Creo que...
Ah, bueno, claro, porque participa en el documental sobre Vinicius.
Efectivamente. Va a tener voz y voto en el documental de Vinicius, que en el día de ayer tuvo un capítulo, el de antes de ayer dos, y Luco contará el tercero.
Apuntado queda. Gracias, Chitu.
¡Chao!
Gracias, Amaro. Gracias, Elena. Gracias, Luis Viamut. Gracias al resto de compañeros que hoy han hecho posible este programa. Mañana estará con ustedes Amaro. El viernes regresamos a esta sintonía. En definitiva, durante toda la Semana Santa, siempre te va a acompañar a diario en Radio Marca. Chao.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar La Alternativa, tu programa de música.